Vamos a hablar los próximos minutos de un cañón, el de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada, que ha viajado recientemente hasta Almansa, en Albacete, para, bueno, digamos, representar a nuestra región en esa edición número 19 de la recreación de la Batalla de Almansa de 1707. Vamos a hablar de todo ello con, bueno, una persona lógicamente importante que ha estado allí, Ángel Cuadrado, presidente del Museo de la Cavada. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime y oyentes, buenos días.
Bueno, ¿qué tal fue la experiencia?
Maravillosa. O sea, ha sido algo increíble. Acostumbrados a disparar en la Cavada o por algún municipio de Cantabria, de hecho este domingo vamos a disparar en Castro Urdiales, el día 11, ir a Almansa a ese pedazo de creación, ha sido algo increíble. Nos han tratado muy bien y, para hacernos una idea, hay 400 recreacionistas de muchos puntos de España, incluso de Irlanda, de Italia, y más o menos entre los dos días, sábado y domingo, más de 25.000 personas viéndolo. O sea, es un disparate.
¿Cómo surgió la invitación?
Nos llamaron el año pasado, que habían visto en las redes sociales y en la página web nuestra la historia de la fábrica y el museo, y bueno, habían visto que había un cañón, que si se disparaba, que si era el más grande que jamás se había hecho, etcétera. Y bueno, pues nos llamaron, estuve hablando con el presidente de la asociación y nada, lo comentaron en su ayuntamiento y la diputación y demás, los que colaboran con ellos, y al final pues les pasamos un presupuesto, aceptaron y nada más. Ha sido una cuestión de verlo ellos en las redes sociales y en la página web y interesarles porque les encajaba. Bueno, y a nosotros nos encajaba porque la batalla de Almansa fue en 1707, que es dentro del periodo de la fábrica. Nosotros, cuando llevamos el cañón a algún tema, intentamos que sea por un hecho histórico que ocurriese durante el periodo de la fábrica, de 1622 a 1824. Entonces encajaba, en esa batalla hubo cañones de la Cavada, o sea que estaba todo muy unido. Sí.
Ángel, ¿y cómo es la logística? ¿Cómo desplazáis el cañón? ¿Con qué recursos contabais para ese desplazamiento?
Bueno, a ver, hay unos gastos fijos que naturalmente nos los abonan ellos, evidentemente, y la logística, pues primero los artilleros van por un lado. Los artilleros son miembros de la asociación que tienen un carné especial habilitado por la Guardia Civil para disparos de armas de fuego de avancarga de antiguas, y el camión es un camión pluma de Álvaro, un chico de ¿dónde es? Ahora no me acuerdo del pueblo, pero bueno, de Escalante. Uh-huh. Y nada, pues se viene, se coge, se carga, se amarra infinitamente bien, porque en este caso había que hacer un desplazamiento de 1.600 kilómetros y de vuelta, y bueno, pues nada, ahí llegó el camión perfectamente.
Muy bien.
Y ahí estuvo desde el viernes por la tarde hasta el domingo al mediodía, que terminó todo a las 3 de la tarde.
Y luego vuelta a hacer la misma operación para regresar a la Cavada,
para
¿no?
Para regresar a la Cavada, dejarle en su sitio y el camión marchar a su casa y nosotros a la nuestra.
¿Cuántos fueron la delegación del museo? ¿Cuántos amigos fuisteis allí a representar al cañón nuestro y sacar pecho por Cantabria?
Fuimos el mínimo, o sea, lo justo, que son los 6 artilleros que trabajan, bueno, en realidad trabajan en el cañón 5, pero fue un 6º artillero que ha entrado nuevo ahora y entonces se va a incorporar. Los 6 artilleros, que ya digo, son miembros de la asociación, son socios y que tienen un carnet especial habilitado, y luego yo como presidente de la asociación. Esa fue la comparsa.
¿Y si tuvieras que describir la experiencia con una o dos palabras, ¿cómo lo definirías?
Algo increíble.
O sea, espectacular. Tremendo. Inolvidable, ¿no?
Tremendo. Inolvidable, y vamos, daríamos lo que fuese porque nos volviesen a invitar. Que eso ya no está en nuestra mano. Evidentemente, claro. La alcaldesa de Almansa, el presidente de la asociación que organiza todos estos actos, el representante de la Diputación de Albacete, todos nos felicitaron, todos, y a mí en persona, pues bueno, todos, ha sido maravilloso, a ver si otra vez, pero lo de la otra vez depende de, naturalmente, del presupuesto con el que cuenten cada año y lo que quieran hacer.
Bueno, habrá que esperar, pero habéis dejado vuestra semilla, vuestra impronta, ojalá puedan volver a contar con vosotros.
Hemos dejado la semilla, la impronta, el pabellón de Cantabria muy alto y el pabellón de la Cavada, porque además hay un tema muy importante. Este año, esa recreación histórica era un homenaje a todos los fallecidos en La Dana, porque además el pueblo de al lado de Almansa también tuvo muchísimos problemas, tuvo algunas víctimas mortales y demás. Entonces había representantes también de la comunidad valenciana. Y nosotros, bueno, pues se hicieron dos disparos cada día, salvo el domingo, y el primer disparo de cada día fue un homenaje a todos los fallecidos que, bueno, en nuestro caso, yo como presidente tuve que dirigirme a todos los asistentes para explicarles un poco lo que era el cañón y sobre todo que lo hacíamos en homenaje a La Dana desde Cantabria y que todos los cántabros estábamos unidos a ellos y que disparábamos por ellos.
Qué bonito.
O sea, que tuvo un punto de emocional importante y que por unos segundos pues Cantabria estuvo unido a Castilla-La Mancha y a la Comunidad Valenciana.
Pues gracias por ese detalle y esas palabras, Ángel. ¿Cuándo van a ser los próximos disparos? Porque tendréis ganas de más.
Bueno, tampoco hacemos falta. Pero bueno, coincide que este mes es como si fuésemos Julio Iglesias, porque disparamos el 11 de mayo, que es este domingo en Castro Urdiales, además en un entorno maravilloso porque va a ser en la explanada de la iglesia de Castro y con el cañón situado mirando al puerto. O sea, va a ser un disparo muy bonito, muy espectacular. A todo el que lo pueda ver se lo recomiendo porque yo estoy viendo el lugar con la concejal de allí de Castro y cuando hemos ido a verlo, que nos llamaron para ver si lo podíamos hacer, y el sitio es espectacular, ahí en la explanada de la iglesia. Y luego el 31 de mayo, como ya es tradición desde hace aproximadamente 6 años, en Santoña, en el Paseo Marítimo, para celebrar también, Castro hace en la francesa la que llaman y en Santoña es la capitulación francesa. Esos son los dos, porque luego ya lo nuestro es agosto y diciembre.
Pues estaremos.
Ahora, lo que sí tenemos, sí. Que me vas a permitir en un segundito.
Sí, 30 segundos.
Mañana empezamos el ciclo de conferencias del mes de mayo del museo. Los jueves 8, 15 y 29 y el viernes 23. Se lo aconsejo a todo el que pueda venir al museo, que va a escuchar unas conferencias navales maravillosas.
8, 15, 23. Ciclo de conferencias ahí en vuestra 29, fábrica de artillería.
23 y 29 de mayo.
Vale. Pues apuntado queda y dicho. Ángel, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias.
Jaime, un abrazo. Muchas gracias.
1:16, un pequeño alto y seguimos, pero antes, déjame decirte que en Movalpa, durante este mes de mayo, te regala los electrodomésticos. Hasta el 31 de mayo, acércate a su tienda para dar vida a la cocina equipada de tus sueños. Visítales en Santa Cruz de Bezana y también abren los sábados por la tarde. Movalpa.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza, en Santander, colchones en La Conchita.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63, 339.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega y en cocinasoinco.es.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
¿Quieres una cocina estética, ergonómica y de alta calidad? En Movalpa, durante todo el mes de mayo, te regalamos tus electrodomésticos SMEG. Hasta el 31 de mayo, ven a la tienda para dar vida a la cocina equipada de tus sueños. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación, infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 19 minutos, vamos a conocer cómo se circula en Cantabria gracias a la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de Cantabria. Tan solo encontrarán tráfico lento en la A8 a la altura de Trete y Colindres, ya en dirección a Torrelavega. En el resto de red de carreteras y principales accesos a Santander, se circula con normalidad.
Gracias, Darío, por esa actualización. Vamos a subirnos a un autocar de NR Ruiz, que está marcando la diferencia en el transporte con innovación, confort y sostenibilidad con su sello. Ya sabes que ha incorporado a su flota 12 nuevos vehículos con tecnología de asistencia a la conducción y autobuses híbridos. Más seguridad, menos emisiones. Además, tienen autocares desde 9 hasta 82 plazas con opciones adaptadas para todos, ya sea para transporte escolar, eventos, congresos, bodas o cualquier traslado. Ellos tienen la solución perfecta. Si quieres saber más, visita su web autocaresnrruiz.com y viaja con la tranquilidad que mereces. Ya sabes que Autocares NR Ruiz, con ellos, más que un viaje, vas a vivir una experiencia segura y cómoda. Y con ellos, a bordo de ese autocar de NR Ruiz, nos vamos de ruta gastronómica. Empezamos en Maliaño porque este sábado la diversión está asegurada en la Feria de Abril de la Marisquería Las Teresitas. Exhibición de sevillanas, flamenco, tapeo y fiesta DJ desde las 12:30 del mediodía. ¿Dónde? Pues muy fácil, en el Puerto Deportivo Marina del Cantábrico en Raos. Marisquería Las Teresitas. Nos vamos hasta Cueto. Te recomendamos visitar el asador restaurante El Pozo, un clásico de Santander especializado en pescados, esta dislexia mía que no sé qué hacer con ella, y carnes a la brasa. No olvides sus platos de cuchara, con menú diario de martes a viernes y un gran menú para el fin de semana y servicio de cenas las noches de viernes y sábado. Y te estamos avisando, en Santander, Pizzería Britannia cierra su servicio a domicilio desde final de este mes de mayo. Así que, si quieres disfrutar de sus ricas especialidades, puedes encargarlas para recoger o, como siempre, saborearlas en sus confortables instalaciones junto a la S20. Y si hablamos de arroces, tenemos que recomendar los del Peña Candil. Es un clásico también en Santander, totalmente renovado en la Plaza del Progreso. Ahí tienes todos los arroces en su punto óptimo. En Pedreña, si te gustan los pescados a la parrilla, tienes que ir al asador El Tronque, a esa curvita con más de 30 años de experiencia que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. En Barros, los corrales de Buelna, Casa Paulino, que tiene, ojo, menú diario, te deleita también con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca. En Suances está el Mirador de Suso. Además de tener una de las mejores vistas de Cantabria, tienes muchas opciones para que tu visita sea un éxito. Puedes probar su vermut antes de comer y después muchas opciones de picoteo o su insuperable menú carta barra libre. Y hoy es miércoles, ¿no? Pues mira, apunta, cerramos nuestra ruta en Renedo, en la Cocinuca del Bourbon, porque desde hoy hasta el domingo tienes ricas sugerencias de temporada, carnes, pescados y mariscos con el impecable servicio de Juan y su equipo. Y con la música de Muse recibimos en nuestros estudios al gran Alfonso Tomé, secretario de Cibercantabria. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas.
Hola, hola.
Ojos que te ven, oídos que te escuchan.
Corazón que te siente.
¿Qué es de su vida?
Pues muy tranquilo, la verdad, investigando mucho, trabajando mucho, estudiando mucho. Uh-huh. Y bueno, disfrutando también la vida mucho, ¿para qué te voy a contar?
Bueno, desde la última vez que hablamos no estaba tan, sostenía, iba a decir, o asentada la inteligencia artificial en nuestro país, en nuestra región, en el día a día, en el trabajo, en el ocio. Es tremendo, ¿eh?
Todos los días lo vemos con ejemplos clarísimos, y además cada vez en más, ahora que estamos con apagones y trenes y tal... sí. En más sectores cada vez más críticos están empezando a ser regulados ya y gestionados y funcionando con IA.
Pero lo que sí está claro es que, a pesar de que ya lo tenemos y estamos ya familiarizándonos con el uso, hay un retraso en el código de buenas prácticas en inteligencia artificial y queremos conocer el papel de Europa en esa pugna global por la inteligencia artificial.
Sí, esta mañana lo comentaba con el Presi, con José Carlos, y me decía, si hemos hablado de la IA y de China y de Estados Unidos, más... y digo, sí, pero siempre es bueno traerlo y además aportar aquí la visión que tiene Europa como mediadora, ¿no? Pues eso, con... parafraseando a José María Lasalle, que es un gran experto en este campo, y si tenéis un momento o un rato, vacaciones o tal, leedle porque es importante lo que dice. Y bueno, pues eso es lo que traemos aquí hoy.
Bueno, por ejemplo, vamos a hablar un poquito, aterrizamos. ¿Por qué crees, Alfonso, que esta noticia es tan importante para el gran público, si muchos aún ven la inteligencia artificial como algo lejano?
Pues porque ya no es lejano. Chat, GPT, asistentes virtuales, inteligencia... Lo que decíamos al principio, inteligencia artificial en banca, en salud, en justicia... Están decidiendo cosas que antes hacían humanos. Y si no hay reglas claras, pues se pueden cometer errores o vulnerar derechos sin que nadie responda por ello.
Y Alfonso, ¿por qué precisamente ahora se está hablando tanto de esto?
Porque estamos en el punto de no retorno, Jaime. La inteligencia artificial ya, como decíamos, ya no solo responde, predice... Es capaz de tomar decisiones y reemplaza tareas cognitivas. Regular ahora es anticiparse antes de que el daño sea irreversible.
Pues vamos a aterrizar. Por ejemplo, ¿qué es ese código de buenas prácticas?
Pues mira, este código forma parte de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y, aunque es voluntario, pues establece unos principios claros de transparencia, trazabilidad, seguridad, protección de datos y derechos humanos, que son... Luego lo veremos en cómo funcionan estas inteligencias artificiales, cómo es el modelo estadounidense, cómo es el modelo chino, qué persigue cada uno, etcétera. Y la Unión Europea pues trata de posicionarse en medio, creando una cosa que creo que es muy importante, que al final, si tenemos en cuenta estas inteligencias artificiales, que son herramientas que, según esos dos modelos mayoritarios, Estados Unidos-China, son modelos para que no pensemos, como dice José María, tenemos que ser capaces de pensar más y pensar mejor y aplicar esa ética y esa... Y al final, ese bagaje cultural que tiene Europa, pues tenemos que ser capaces de aplicarlo ahí.
Yo me estoy haciendo un pequeño lío, Alfonso, porque ¿qué diferencia hay entre ese código de buenas conductas y la ley de inteligencia artificial que ya está aprobada por la Unión Europea?
Pues eso, la ley es un tema del Parlamento y este código pues es voluntario y bueno, es más flexible, más inmediato, pensado para guiar, como digo, voluntariamente a las grandes empresas antes de que esta ley sea obligatoria. La ley entra en vigor por fases, pero este código buscaba el compromiso empezara ya, etcétera. Es parte de la ley, pero es un poco diferente.
Acabas de decir que no es obligatorio, por tanto, ¿tiene algún tipo de impacto real?
Sí, en Europa muchas empresas grandes ya se han comprometido públicamente a seguirlo, ¿eh? Y además se suele convertir en estándar de hecho. Quien no lo cumple pues queda un poco fuera de la conversación institucional a esos niveles y entonces pierde credibilidad. Para grandes empresas es importante estar dentro.
Y en tu opinión, Alfonso, ¿por qué crees que se ha retrasado tanto?
Aunque la excusa oficial es que hace falta más trabajo técnico y pulir cosas, pues lo cierto es que hay presiones intensas, sobre todo por parte de Estados Unidos, que teme que el código pues limite a sus empresas en el extranjero, ¿no? Las tecnológicas dicen que es demasiado exigente, dentro de Europa no hay consenso, lo que nos pasa siempre, ¿no?
Bueno, entonces estamos hablando de un problema técnico o de una lucha política. ¿Y de intereses?
Claramente político. Lo técnico ya estaba avanzado, pero las presiones de Washington en este caso y de los lobbies tecnológicos pues han sido fuertes para que la Comisión haya decidido ganar este tiempo.
¿Y aquí España qué papel tiene? ¿Estamos a la expectativa, como casi siempre?
Pues España ha sido una de las voces más críticas con el último borrador. No. Pide que no se debilite la protección de los derechos de autor ni se rebaje la exigencia ética que comentaba yo, que es tan importante, ¿no? En este sentido, pues tiene un papel bastante constructivo.
Veremos si a la práctica es importante el papel de nuestro país. Y ya hablando un poquito de Europa, ¿qué se juega en nuestro continente con este retraso?
Pues mira, se juega el liderazgo normativo y ético, ya que no tiene liderazgo en la producción tecnológica, ni en chips, ni en inteligencia artificial, en su producción en sí, pues si no marca ahora las reglas del juego en este liderazgo normativo, pues otros lo harán, ¿no? Y además empresas, investigadores y ciudadanos pues se quedan sin claridad de saber hacia dónde ni cómo avanzar.
Y en un mundo tan globalizado, ¿no podemos copiar o adaptar lo que hacen ya en Estados Unidos o China?
No, porque, como decíamos al principio, Europa defiende un modelo diferente. Quiere que la inteligencia artificial sea más democrática, segura y al servicio de las personas, no solo del mercado como quiere Estados Unidos, ni del Estado como ente global que persigue China, ¿no?
Y quedarnos atrás de estos grandes mercados, ¿cómo puede suponer o qué consecuencias económicas puede tener para Europa?
Pues como siempre, frenar inversiones, retrasar innovaciones, desincentivar a empresas que buscan un entorno claro. Pero bueno, también puede ser una oportunidad, ¿no? Si se usa para fortalecer el código con más consenso y legitimándolo y bueno, pues dándole ese bagaje que decíamos.
Antes comentabas a José María Lasalle, ¿no? El marco global tiene tres modelos claramente enfrentados.
Sí. Decíamos al principio, pues eso, por un lado tenemos el agente de Estados Unidos, que es la inteligencia artificial como un negocio sin una regulación fuerte, porque al final las empresas pierden esa capacidad de crecimiento, de innovación, si están muy atadas por la ley, con una innovación acelerada, una ética débil, el poder es en manos de grandes empresas, estamos viendo. China lo quiere como una herramienta de control, es un estado fuerte, los datos centralizados.
Es una dictadura China, ¿eh?
Eso es. Vigilancia masiva, ya ves tú el reconocimiento facial por la calle, los puntos sociales de, oye, cruzas por donde no debes, te quito puntos, ya no puedes ir aquí, ya no.
Sí.
Y esto sin inteligencia artificial no es capaz de hacerlo.
Aquí somos menos duros, ¿no?
En Europa buscamos, pues eso, ser ese agente intermedio que regule esta inteligencia artificial pues con los derechos humanos, esa ética, esa democracia, supervisión, transparencia, todas esas palabras bonitas, pero vamos a ver si las aterrizamos.
¿Y en Europa podemos competir seriamente de forma tecnológica con China y Estados Unidos o estamos atrás?
No en músculo industrial, evidentemente, o en volumen de datos, pero sí se puede liderar, como estábamos diciendo, ¿no? En esta legitimidad, en cómo se gobierna la inteligencia artificial, en estándares globales.
Y tantas regulaciones, Alfonso, ¿no crees que tenemos el riesgo, o por lo menos corremos ese riesgo de quedarnos atrás?
Es un riesgo, sí, pero también una oportunidad. La clave es que regular no significa frenar, sino guiar con una visión a más largo plazo. Y si conseguimos demostrar que se puede innovar con principios, pues Europa tendrá una voz o conseguirá tener una voz respetada.
Bueno, y con todo este cóctel, ¿qué conclusión sacamos, Alfonso?
Pues mira, minuto de oro que dicen por ahí. Este retraso pues no es una anécdota burocrática, ¿no? Es una señal de alarma. La inteligencia artificial ya no es una promesa, lo estamos viendo, sino una infraestructura de poder que está remodelando el mundo. Vemos que ahí estamos en, como dicen por ahí, estamos en guerra. Lo que pasa que es una guerra no tanto con bombas. Entonces, frente al capitalismo algorítmico de Silicon Valley, Estados Unidos, tal, y el totalitarismo digital de Pekín, pues Europa tiene la oportunidad de construir esta inteligencia artificial con alma, digámoslo así.
Pues nada, Alfonso, secretario de Cibercantabria, muchísimas gracias por venir de nuevo. Es un placer siempre recibirte. Muy interesante todo esto de la inteligencia artificial. Seguro que en algún tiempo volveremos a hablar de ella.
Pensemos.
Un abrazo enorme.
Gracias.
1:32. Antes de unos buenos consejos, déjame decirte que si llevas unos días con las piernas cansadas y además estás en una pequeña variz, no te preocupes. Vete a la consulta del doctor Lendoiro, experto en flebología, en la calle Joaquín Costa 13 de Santander, y es mano de santo. Además, tienen parking propio. Si vienes de otra localidad, te recogen en la estación sin problema y te acercan hasta allí. Llámales, confía en mí, doctor Lendoiro, experto en flebología, 689-23-60-13.
¿Ya te has enterado? Desde el día 1 de junio, Britannia deja su servicio a domicilio.
¿En serio? ¿No vamos a poder comer más de Britannia?
Claro que sí, hombre. En su restaurante o encargándolo y recogiéndolo en el local.
¡Ah, qué susto me habías dado!
Tranquilo, que todavía queda para el 1 de junio. Así que vamos a aprovechar. ¿Pedimos lo de siempre?
Claro, patata asada.
Pizza fashion.
Y tarta de queso.
¿Está interesado en rehabilitar su edificio? Murart es especialista en la rehabilitación energética de edificios y líder en la obtención de subvenciones. Anticípense a la próxima convocatoria de ayudas y no se queden sin ella. Murart se la gestiona gratuitamente. Contáctenos en el 942-290704. Murart, renovamos edificios, mejoramos las ciudades.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir. pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Antes de abrir nuestra consulta en la clínica veterinaria Miengo Roca en Pets, que vamos a hacerle un instante, déjame recordarte que gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte tenemos una actividad muy interesante para este fin de semana en doble sesión este viernes 9 de mayo a las 7 y a las 9 y media en la Sala Argenta, el humor de David Cepo y su monólogo No cruces los brazos, te vas a partir de risa en la Sala Argenta, en la Grande del Palacio de Festivales, este viernes 7 de la tarde y 9 y media.
Eso, para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho.
Ojalá tuviera...
Vamos a saludar a nuestro veterinario de cabecera, Alejandro Arce. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, música de rock, lógicamente, porque no en vano recordamos que eres un amante del rock furibundo, además de los animales, y por eso has compaginado en tu clínica el amor por estas dos vertientes, ¿verdad? En ese espacio.
Sí, voy a ampliar alguna cosa, sí. Oye, alguna guitarra más voy a colgar.
¿Ah, sí? ¿Nos puedes dar algún detalle de qué grupo, de qué guitarrista? O...
No, es que voy a hacer un cambio de guitarras y entonces las que tengo en casa, que ya son muchas, pues las colgaré aquí. Las nuevas bueno. Son para tocar.
Bien. Oye, que le das además a la guitarra, que le das.
Sí, hombre.
Bien.
Bueno... De manera bastante amateur. Pero bueno.
Hoy haces tus pinitos. Oye, que has tenido una mañana muy muy complicada, ¿no? Creo que tenías dos cirugías hoy.
Sí, ha sido muy... Y acabo de terminar ahora mismito. Estaba sufriendo por la hora. Y digo, bueno, ha sido suficiente como para...
Sí.
Pues tengo aquí un café, me he relajado unos minutos. Bien. Y bueno, bien.
Todo bien, todo controlado, ¿no? Todo controlado.
Sí. Sí.
Perfecto. Bien. Ya sabes que en Miengo, junto al ayuntamiento, está la clínica veterinaria Miengo Rock and Pets. Ahí te va a atender, como siempre, a las mil maravillas Alejandro Arce. Hoy vamos a hablar no de una problemática en sí, sino, fíjate, vamos a hablar casi más de humanos que de mascotas. Me explico. Vamos a hablar de las razas de perros, pero centrándonos en si se adaptan o la domesticación del ser humano. Si hay razas de perros más frecuentes para un tipo de personas, las que necesitan compañía, los cazadores, los guardias, en fin. Vamos a hablar de todo ello, Alejandro, si te parece.
Vale, sí, bueno.
¿Es así? ¿Hay razas de perro acordes a un carácter, a una profesión, que se adapten mucho mejor a esas características?
Sí. De hecho, y para empezar las cosas más o menos bien, ya sabéis que no hace mucho que me preguntaseis sobre el origen del perro, pues hace como 25.000 a 40.000 años que empezamos a domesticarlos. El perro se acercó a los asentamientos humanos y el hombre pues lo ha ido adaptando a sus intereses, no así al gato, que el gato ha sido otra manera de domesticación. Y de ahí han salido, pues eso, lo que tú me estás preguntando, pues diferentes razas que están bastante manipuladas por el hombre para nuestros objetivos, ¿eh? Si quieres, pues
sí, por ejemplo,
te digo, por ejemplo, mira, tenemos diferentes tipos de, están los animales de compañía, tenemos perros de trabajo, de pastoreo, lo que tú decías de perros de caza, en las zonas árticas, perros de tiro, de trineo, etcétera. Pero ahora se estila mucho los perros de compañía en los centros de mayores, etcétera.
Sí, o siempre una pregunta cuando eres familia y tienes hijos pequeños, dice, ¿cómo se llevará con el peque? ¿Habrá razas también que sí, son más adaptables o que tienen un carácter más afable o más cariñoso con los más pequeños de la casa?
Sí, está clarísimo. Mira, se ha trabajado bastante en crear razas que no solo brinden compañía, sino que tengan un temperamento pues amigable, que con los niños se lleven muy bien. Hay bastantes, mira. Si quieres que te diga alguna,
sí.
Por ejemplo, está muy de moda ahora el caniche toy. Por ejemplo, los labradores, aunque no son pequeños, son muy muy adaptables, son excelentes para las familias. Hay muchas razas, los bichón maltés, aunque yo no soy tan amigo de una raza porque sí, ¿no? Yo soy más del individuo, ¿no?
Claro.
Porque hay individuos, sí. O sea, que hay excepciones, ¿eh? En todos los...
Es que hay un debate que siempre dice, por ejemplo, señala una raza de perro como que es peligrosa directamente y a lo mejor es más el cuidado, el adiestramiento o cómo es el día a día para poder generar o moldear el carácter de una mascota, es decir, de un perro, ¿no? En concreto. Siempre es ese eterno debate si una predisposición genética de una raza es más o menos peligrosa para la convivencia.
Sí, eso está clarísimo. Los famosos PPP, los perros potencialmente peligrosos, que bueno, yo conozco algunos que son perros buenísimos, son súper controlados y súper buenos con la familia. El tema es que en manos no deseables pues pueden ser auténticas armas, ¿no?
Claro,
armas de...
Claro. Si incentivas,
por la educación. Por si tú le, al final el perro, esa frase de que el perro se parece al dueño, tiene mucho que ver con que va a ser como tú le eduques, como tú le enseñes y cómo le sociabilizas, es decir, que a los perros hay que sociabilizarlos con los niños, con los gatos, con los ruidos, es decir, hay muchos factores que van a influir, pero lógicamente esas razas se crearon con un objetivo, está clarísimo.
Claro, buscando... o sea, que una cosa no quita la otra, ¿no? Que pueden ser caminos paralelos, que el adiestramiento y el carácter puede ser del día a día en esa familia, de cómo le cuide el adulto, pero también genéticamente de tantos y tantos miles de años, ya una raza puede ser estar más predispuesta a un carácter, una misión, ¿no? Para acompañar al humano.
Sí, está clarísimo. Es decir, que los un perro pastor ya genéticamente está predispuesto. Yo conocí un caso de un ¿cómo se llama? Jolín, un border collie, que lo tenían en el centro de Santander. Y ese perro, además de que tenía sobrepeso, no se adaptaba a la ciudad, y lo llevaron a un pueblo de Cantabria del interior. Y se puso a recolocar vacas, aunque lo hizo mal, o sea, genéticamente
sí.
Estaba predispuesto y verle como lo feliz que era, es decir, que hay razas que efectivamente hemos conseguido genéticamente que estén muy predispuestos, pero bueno, les podemos cambiar su a lo que estaba a lo que se les había intentado, se les había diseñado, pero realmente si yo quiero un perro de caza, lógicamente me voy a ir a perros con características adecuadas.
Claro.
Que ya han sido muchos miles de años cruzándolos para conseguir unas características y lógicamente están hechos para ello.
Claro.
Como por ejemplo los perros de la policía, si te das cuenta, hasta hace poco eran pastores alemanes,
sí,
casi
es verdad,
todos,
es verdad.
Los del ejército. Y ahora han sido sustituidos o están siendo sustituidos por el pastor belga Malinois. ¿Por qué? Porque el pastor alemán se ha trabajado tanto en cruzar y cruzar, se ha cruzado tanto y se ha hecho tanta consanguinidad que es muy difícil no encontrar un pastor alemán que no tenga en su genoma pues los genes de la displasia de cadera. Es decir, que a veces queremos seleccionar tanto y que nos podemos incluso cargar una raza.
Claro. Y tenemos entonces, 3 minutos, Alejandro, para hablar del otro animal mascota por antonomasia, que son los gatos, y que son más independientes. A mí me parece que no se puede asemejar esto de que un animal se ha construido, entre comillas, o se ha adiestrado durante tantos años para servir al hombre. Yo creo que esto no es así con los gatos, ¿no? Porque, curiosamente, últimamente se está usando en terapias a los gatos en centros de mayores y no sé yo si son animales adaptados a poder adiestrarle.
Sí, pues mira, así como el perro se fue acercando y el hombre le manipuló, el gato se acercó y fue eso sí que es un ejemplo de mutualismo. Es decir, el hombre le aceptó porque el gato le hacía un trabajo fantástico. Empezaron a meter grano y había roedores. Entonces ha sido un ejemplo donde el gato siempre ha ido a su bola.
Un quid pro quo, un trabajo en equipo.
Sí, una simbiosis, un mutualismo. Pero sí que es cierto que últimamente los gatos están empezando, y hace muchos años que están como animales de compañía, sobre todo razas muy características, pero sí que se están empezando a utilizar muchísimo en terapias, ¿eh? Yo, por ejemplo, en la residencia de mi madre llevan un Maine Coon, que son estos gatos súper gigantes, porque se están consiguiendo razas que son muy calmadas, que son leales, son ideales para este tipo de terapias. Sí que se están utilizando, ¿eh? Mm. Es decir, que está cambiando. Desgraciadamente el hombre manipulamos todo, ¿no?
Sí, porque totalmente, con eso de trabajo en equipo, de control de plagas, está claro que los gatos, sí, por roedores...
Bueno, en eso sí está claro que lo seguimos utilizando, ¿eh?
Pero sí, pero de compañía es cierto. Los mayores igual hay una raza predispuesta a no ser tan independiente que puede hacerte caso cuando le llames. Bueno, pues es interesante esto que hemos comentado durante estos minutos con Alejandro Arce. Pues nada, que ha sido un placer charlar estos minutitos contigo y que te vaya bien. Descansa, que ha sido una mañana dura, ¿eh?
No, igualmente, porque además hoy digo, a ver si hablamos de algo más relajado y me ha gustado.
Estupendo. Oye, pues un placer, como siempre. Alejandro Arce, ha sido un auténtico placer charlar contigo estos minutos aquí en COPE contigo.
Igualmente, un saludo.
Y te recordamos que está en Miengo, junto al Ayuntamiento. Clínica Veterinaria Miengo Rock and Pets. Llama para cualquier información a este número, 639-72-4089. Te repito, 639-72-4089.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
¿Ya sabes dónde llevar a mamá por el Día de la Madre?
El Palacio de Arce te invita a celebrar el Día de la Madre. Ven a disfrutar de un día especial con nosotros y disfrutarás de un entorno y una oferta gastronómica única y singular con el mejor servicio. Reserva ya para el 4 de mayo y ven con mamá al Palacio de Arce. Palacio de Arce en Puente Arce junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Marc Anthony llega a España con su nueva gira Marc Anthony en vivo. Bilbao, 27 de junio. Vizcaya Arena, BEC. Entradas disponibles en El Corte Inglés. Marc Anthony, no te lo puedes perder.
Colaboran Cocinas Soinco, Jazz Room, gestión de viviendas vacacionales, Joyas Antiguas Sardinero y Restaurante La Ventana.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En un instante nos vamos a ir hasta esa caminata saludable y solidaria, pero antes déjame darte un consejo, porque si buscas un hogar con todas las comodidades, descubre Residencial Barlovento en Santoña, una exclusiva promoción de viviendas de 2 y 3 dormitorios desde 185.000 euros. Ojo, apunta, con plaza de garaje y trastero opcional. Disfruta de materiales de alta calidad, acabados modernos que aseguran un estilo de vida incomparable. Apunta el nombre, Residencial Barlovento en Santoña. Lo comercializa Tucán, promoción y gestión inmobiliaria. En Santoña, visítales en la calle Juan de la Cosa 13 y en Santander, toda la información en la calle Peñarbosa número 31. Como te digo, en todo el Grupo COPE, ahora en 20 segunditos vamos a hablar unos minutos de esa caminata saludable gracias a la vida, con ese lema de esta asociación Cantabria Solidaria. Vamos a hablar unos instantes con Julio Lago ahora mismo.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Qué día tan maravilloso en lo climatológico en Cantabria, pero concretamente en Santander, que ha cogido hoy y hace unos minutos acaba de terminar una caminata saludable desde Santander, pasando por delegación de gobierno, al gobierno regional, la cocina económica y finalizando con un acto solidario en el Parlamento. Cantabria Solidaria ha sido la que lo ha impulsado, esta caminata por el centro de Santander, con este lema, gracias a la vida. Paradas importantes si queremos ver cómo ha ido. Hace unos minutos, como te digo, acaba de terminar. Vamos a hablar en directo con Julio Lago, de Cantabria Solidaria y también de la asociación 0,77% Solidario. Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Feliz día, Jaime del Olmo y queridos oyentes de COPE Cantabria.
¿Qué tal ha ido esta marcha de los corazones solidarios?
Maravillosamente bien, vamos, o sea, aquí gracias a la ayuda de todos los estudiantes, los docentes, los supervivientes de cáncer que han venido desde Andalucía y, bueno, también personas de la obra San Martín con capacidades especiales, de Padre Beni, una marcha maravillosa. Hemos tenido la oportunidad de entregar el diploma solidario al mejor proyecto educativo de toda Cantabria y España, al Colegio Benedicto Ruiz de Ajo Varello, que han caminado, llevan un montón de años caminando, ayudando a la cocina económica, al Banco de Alimentos de Cantabria. Qué ejemplo nos dan, queridos oyentes de COPE Cantabria.
Ole por ellos y por ser tan jovencitos y con estos valores solidarios y de compromiso con los demás, ¿no?
Así es, hijo. Merece la alegría, Jaime, queridos oyentes de COPE Cantabria, y las supervivientes de cáncer, una Carmen, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, recién operada y aquí caminando con nosotros, ayudando, trayendo alimentos, ayudando a las personas de Cantabria, Remedios López, la presidenta de Sevilla, que viene aquí también caminando ahora mismo al lado, que puede intervenir también. ¡Qué ejemplo! Que vienen desde cientos de kilómetros ya más años a participar, a ayudar a las personas. ¡Qué grandes!
Y además, Julio, con otra misión, porque iban cargados de ilusión, de compromiso, pero también de alimentos. Es decir, era un agradecimiento doble, porque había un reto de llegar a 7.700 kilos para seguir ayudando a las personas necesitadas. ¿Cómo ha ido? ¿Ha habido ya datos de cómo ha ido esa donación de alimentos?
Así es, maravillosamente bien, vamos, o sea, siempre, siempre los hemos entregado en la cocina económica, los que saben, en el Banco de Alimentos, otras veces también en las delegaciones de Cáritas también y en las distintas entidades sociales, y maravillosamente bien. Y luego también hemos ayudado, eso sí, que pasamos también una caja y los voluntarios ayudamos, adquirimos, hemos conseguido entregar, que va aquí nuestra presidenta del proyecto Mariposa, 1.246 euros para ayudar a mejorar la vida de las personas con cáncer del proyecto Mariposa.
Qué bien. Sí, sí, estaba escuchando, de fondo, está contigo, Julio.
Sí, vamos aquí caminando ahora mismo.
Aquí caminando. Bueno, somos una asociación sin ánimo de lucro, Proyecto Mariposa, que tenemos sede en Almería, en Sevilla y en Granada, y nuestro objetivo es ayudar y acompañar a los pacientes con cáncer y el familiar más próximo. Uh-huh. Y bueno, lo hacemos desde un abordaje integral, porque creemos que la persona tiene un entorno social, laboral, personal, familiar, y todo eso hay que abordarlo, desde hábitos saludables, desde la promoción y prevención de la salud, focalizando en el bienestar de las personas y sobre todo, pues bueno, pues mejorando la calidad de vida y el bienestar de los pacientes.
¿Qué ha dicho? ¿Que te llamas Remedios?
Me llamo Remedios López y soy la presidenta de Proyecto Mariposa en Sevilla.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido tu experiencia en Cantabria, con las diferentes instituciones? ¿Cómo has visto el compromiso de nuestra región?
Fantástico, porque además llevo subiendo a las marchas hace ya unos años, veo que hay una generosidad estupenda, el compartir con vosotros es maravilloso, creo que Norte y Sur se unen por causas solidarias tan bonitas, y bueno, y nosotros estamos encantados del color y del amor de la gente de aquí del Norte.
Y encima el tiempo que he acompañado, que estabas como en casa además, sí, supongo.
Totalmente, hemos estado cantando y todo.
Qué bien.
Tiene un color especial y Cantabria también.
Hablando de cantar, Julio, ¿te ha tocado también tocar ahí el instrumento y actuar?
Una maravilla, tener el privilegio de tocar la marcha solidaria, la marcha de los corazones solidarios, en honor a todos, a nuestros padres, a nuestros abuelos que se han ido, bisabuelos, a todas las personas que dan la vida por mejorar la vida nuestra, la que ahora tenemos. Somos unos privilegiados. 77 segundos que se te llena el corazón, vamos, de silencio, y luego acompañado de esa marcha, rodeado de los estudiantes, de los docentes, de los voluntarios, de los representantes, de las supervivientes de cáncer. Es un privilegio y un honor poder tocar la marcha de los corazones solidarios. Un honor, un agradecimiento.
Y Julio, a tú que los conoces bien, ¿qué tal el recibimiento en el Ayuntamiento de Santander, en el Gobierno de Cantabria? ¿Se han comprometido? ¿Quién ha estado con vosotros?
Siempre muy bien, siempre muy bien. Lo mismo en un sitio que en otro, vamos. En el Parlamento de Cantabria ha dejado un poquillo que desear, pero bueno, nosotros, mira, si lo dijimos allí, somos amor, no vamos a hacer, somos amor, mira, si siembras amor, das y recibes amor. Y lo que le decía a los estudiantes y a los docentes, sí, vosotras sois amor, o sea, si dais, recibís amor. Y lo demás, lo que aporte, lo que es negativo, ni lo mencionamos, lo ignoramos.
Perfecto.
No sabes que haya algún funcionario que tal, no hace falta decir nada.
Eso es, hace su trabajo, eso quizá no lo entiende, está claro.
Sí.
Y supongo que también satisfacción y sonrisas en la cocina económica con Ana Rivero a la cabeza, ¿no? Recibiéndos con los brazos abiertos.
Qué grande, caminando con nosotros, Sorana Rivera, Lucía, Hermes, Orángela, los conocemos de hace 20 años, caminando con nosotros hasta 70, hasta 30 kilómetros, y luego trabajando en la cocina. ¡Qué labor! Esas son un ejemplo. También del Banco de Alimentos, también.
Son maravillosos.
Son maravillosos todos.
Bueno,
es una maravilla.
Oye, pues con esta felicidad que nos embarga a todos por escucharte y ese ánimo y esa positividad, ¿qué es lo próximo que tenéis en la mente realizar, Julio?
Pues bueno, nosotros, pues mira, por ejemplo, voy a tener el honor y el privilegio de poder ir a unos retiros con las supervivientes de cáncer que me han invitado ya el año pasado, en junio a dar unos talleres de abrazos solidarios terapéuticos con música celta, con la gaita gallega y el grupo Niño de la Terra.
Para que la hacemos muchísimo.
Y luego aquí en Cantabria, pues bueno, aparte de dar charlas en los centros educativos de toda Cantabria y agradecer a todos vosotros, pues también preparamos en Astillero y Camargo nuestro 20 aniversario, que es el 10 de diciembre, y caminaremos también, haremos una marcha maravillosa con Festival Solidario en Astillero y Camargo el 14 de diciembre.
Pues nada, oye, tenemos una cita ya ese 14 de diciembre, o por lo menos los días previos, para saberlo y para que la gente lo vaya apuntando y se pueda animar a acompañaros en otra marcha. Julio, Remedios, que ha sido un placer charlar con vosotros estos minutos. Enhorabuena por la organización, porque ha salido todo estupendamente bien, y que nada, estamos en contacto.
¡Qué grande eres! Gracias, muchas gracias, Jaime, y todos queridos oyentes de COPE. Gracias por darnos voz. Un fuerte abrazo solidario a todos. Gracias.
Un abrazo a todos. Un pequeño alto y seguimos.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Bueno, hoy has visto cómo el cielo ha estado despejado prácticamente durante toda la jornada en la región, salvo en la cordillera, que podía haber nubosidad de evolución en las horas centrales y también algunos chubascos dispersos. Pero eso, bueno, va a continuar durante esta jornada, pero como digo, salvo en la montaña, el resto tenemos prácticamente cielos despejados y buenas temperaturas. Ahora mismo tenemos 15 grados en Santander, llegaremos a 17 de máxima, como el resto de la región, que oscila entre los 16 y 18 grados, salvo los 13 de máximo en Reynosa. ¿Qué va a pasar en la jornada de mañana? Bueno, pues te cuento. El jueves 8, cielos poco nubosos con algunas nubes bajas por la mañana en la cordillera, aumentando a nuboso en el interior con abundante nubosidad de evolución a partir del mediodía. ¿Chubascos? Bueno, sí, a partir del mediodía, pero en el interior, no en la costa, no en Santander, por ejemplo. En cuanto a las temperaturas, con pocos cambios o en ligero ascenso. En las máximas tendremos 13 de máxima en Reynosa y el resto entre 17 y 19 grados. La Palma se lo lleva Torrelavega. En cuanto a mínimas, 1 grado en Reynosa, 4 en Potes y el resto entre 6 y 9 grados.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
Fresca la que busca lo que tarda en caducar. Mira hasta el fondo y lo logra encontrar.
Fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Se acerca la hora crucial, comienza el cónclave, toda la información desde Vaticano, desde Roma, con Jorge Bustos, Pilar Cisneros, en Mediodía COPE.